Qué linda esta chamarrita carnavalera para arrancar bien arriba en esta previa del fin de semana. Chamarrita carnavalera que de la que vamos a dialogar con uno de los creadores perteneciente al conjunto folclórico entrerrianos y Sondú. Se trata de Marcelo Bonzi, el vocalista del grupo, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo te va, Marcelo?
Hola, buenas noches, Diego. Saludo mediante este espacio a todos los oyentes, que sabemos que es masivo y que nos están escuchando en varios rincones de nuestra provincia. Así que muchas gracias por esta introducción que has hecho con esta carnaval canción o chamarrita carnaval, como le decimos. Ajá. Nosotros.
Mirá vos, y bueno, contanos ¿a quién se le imaginó en el grupo y por qué esta chamarrita carnavalera en la que van mencionando por allí los carnavales de alguna de las localidades de nuestra provincia?
Bueno, sí, es una chamarrita que me pertenece, junto a Cristela Ruth, que somos los autores. Y bueno, esta chamarrita es un rescate, porque nosotros desde hace mucho tiempo, desde que éramos pequeños, venimos vivenciando el carnaval de cada pueblo. Y bueno, esto es como que nació en Gualeguaychú y fue expandiéndose por toda la costa del Paraná, desde nuestro lado, que lo estoy mirando, que sube por Gualeguay, Victoria, y llega hasta localidades pequeñas como Asencam, porque por ahí lo nombra Asencam, que siempre los carnavales de Asencam siempre tienen ese gustito a pueblo, y hoy, bueno, Gualeguaychú con su inmensidad, que ha llegado no solamente a trascender la frontera del país, sino ya del cono sur, así que fue muy arraigado y fue muy potente desde dónde nace ese carnaval. Entonces yo se lo quise escribir en forma de chamarrita y también de carnaval, de ese ritmo de las batucadas, ese ritmo que está presente con los vientos y toda esta orquestación, ¿verdad?
Sí, sabés que bueno, por ahí me llama la atención porque cada vez más empiezan a aparecer intérpretes o cantautores que vienen trabajando en lo que son los ritmos entrerrianos o ritmos litoraleños y conozco ya algunos grupos y hasta solistas que empiezan a incorporar ritmos de murga, ritmos de carnaval, y me parece una idea brillante porque en definitiva se trata siempre de ritmos populares y conjugarlos no está mal.
Por supuesto, vos bien tenés sabido, Diego, que es la voz del pueblo lo que canta. ¿De dónde vienen estas tradiciones? ¿De dónde viene esto de disfrazarnos? Y viene de ya de antigua data, pero bueno, acá se arraigó muy fuerte lo que es el carnaval. Y bueno, en los pueblos también, vos caminás por Entre Ríos, y no solamente Entre Ríos, caminás por el litoral, vas a Monte Casero, tienen sus carnavales, sus corsos, lo que es en la parte de Corrientes también está bastante arraigado, así que es como una voz del pueblo. Esto es algo folclórico. Yo lo quise fusionar con nuestra chamarrita, con nuestra identidad de la chamarrita entrerriana. Entonces tomó esa forma, digamos, y bueno, mucha gente, cuando yo lo empecé a componer, porque esto fue hace bastante que yo lo compuse, y era como que no entendían que dentro de la música chamarritera aparezcan vientos, redoblantes, aparezca una murga. Entonces, recién ahora tiene una gran apertura por todo lo que vos me comentaste, que has escuchado cantautores que fusionan esta música, por ejemplo, con la música uruguaya también, la marcha camión o el candombe. Sí. Ha hecho una birritmia con nuestra música, así que sí. Muy muy rico, digamos, musicalmente.
Sí, puntualmente a mí se me vieron los nombres de un vecino aquí de la ciudad, como es Damián Lemes, y Chango Pueblo también sé que está trabajando así cuestiones de fusionar. El caso de Damián, lo que es el carnaval popular de Gualeguaychú, que no es este del país, el que mencionas vos, sino más el de las barriadas, y bueno, Chango Pueblo también viene trabajando al respecto. En definitiva, también me parece que es una mirada a la tradición desde el presente, que me parece que es lo que le da verdadera significación a lo que es la tradición, para que no sea un objeto de museo.
Exactamente. Esto está permanentemente activo. Mirá, hace poco yo estuve, porque nosotros tenemos la suerte de de estar en el staff de Cultura de la Nación, y me preguntaron acerca de este carnaval la gente de Cultura, porque les interesó de cómo viene el hilo, y yo empecé a comentarle de cómo me había inspirado en la canción, y bueno, les importó muchísimo, porque es como que lo ven al carnaval del país, Gualeguaychú, pero tal vez no denotan que hay una provincia atrás que está, digamos, que vive de la misma manera. Gualeguaychú, la máxima potencia, es nuestro referente, pero hay una provincia que vive así también en menor medida, digamos. Entonces, uh-huh, es como que es una cultura propia de aquí. Como vos me decías, el pibe este Leme, que está haciendo esto también, que a mí me gusta muchísimo. Bueno, nosotros lo empezamos porque nosotros tuvimos unos grandes maestros, que fueron los hermanos Cuesta. Nosotros tuvimos con ellos los últimos 3 Cosquín, y tuvimos muchas actuaciones con ellos, y ellos nos enseñaron muchas cosas, a defender la chamarrita, por ejemplo, pero también a que no se quede el sonido de la chamarrita tradicional de siempre, que si la podemos tocar, la toquemos, pero si podemos ir creciendo y darle nuestra impronta, mucho mejor, para que trascienda.
Seguro. Ya nos vamos a meter también que en la excusa que era para dialogar con ustedes, que para ustedes no será ninguna excusa la presentación que van a tener en Ibicuí. Ya vamos a charlar sobre eso, porque ya nos metimos un poquito en lo que son los entrerrianos y Sondú. Y bueno, contanos de qué se trata este proyecto de Entrerrianos y Sondú, cuándo creció, por qué.
Y mirá, nosotros arrancamos con los hermanos Cuesta, como yo te contaba, éramos bastante uh-huh chicos. Y bueno, ellos nos bautizan y Sondú, porque había un grupo también, decían, vos sabés que había un grupo vocal acá en la provincia con el mismo nombre, y nosotros queremos también que sigan un poco y también ponerle el gentilicio de entrerrianos, pero ellos nos ponen Isondú, porque Isondú es el bichito de luz. Entonces, dice, ustedes tienen la luz propia en el toque de la chamarrita. Eso es lo que primero nos dicen ellos en el Cosquín 2000, cuando nos bautizan como Isondú, y el gentilicio a los entrerrianos, porque necesitamos que se entere la gente que hay un ritmo que identifica Entre Ríos como la chamarrita. Entonces ponemos el gentilicio, ¿para qué? Para que conozcan la música de nuestra tierra. Uh-huh. Cuando los Cuestas nos bautizan, también hay una hermosa leyenda, no sé si la conoces, Diego. La leyenda del Isondú es muy hermosa.
No la conozco, si querés decila.
Dale, bueno, es un cacique que habitaba entre el río Uruguay y el río Paraná. Ese cacique era un cacique muy hermoso, muy lindo. Entonces las indias morían por ese cacique. Uh-huh. Entonces una noche los indios, enojados de esta situación, se complotaron y lo mataron. ¿Me entendés? Lo mataron de 22 puñaladas, que es media cruel, pero te la voy a contar igual, no, le voy a contar a los oyentes, porque es leyenda. Entonces, cada golpe, le pegaron 22 puñaladas, que son las lucecitas que lleva el Isondú, el bichito de luz, en el cuerpo. Y cada golpe mortal se transformó en una luz que fue vagando por todo el paisaje. O sea que, cada puñalada vivió en un bichito de luz, y la moraleja final, que es muy fuerte, dice que nadie puede matar las cosas lindas que nos da la vida. O sea, por más que lo hayan matado, el cacique hermoso este vivió en una luz, que es la luz del Isondú, del bichito de luz.
Mira vos. Y por más que el hombre se empeñe en perseguir y matar, e inclusive a veces que hasta desaparecidas parecen los bichitos de luz aquí en el territorio entrerriano, cada vez aparecen menos, son menos frecuentes, sabemos que en algún momento tienen que reaparecer, tienen que resilvestrar y aparecer.
Siempre en un paisaje nocturno entrerriano de campo lo vas a encontrar, claro, a la pureza de la luz del bichito de luz del Isondú.
Bien.
Así que de ahí nacemos ya nosotros muy, imagínate que nacemos muy fuertes desde la concepción, porque ya tenemos un bautismo de estos grandes referente de la provincia, y con un fundamento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que buscamos ahora, Diego, tal vez nosotros hicimos el camino más largo, el de empezar a tocar por todos los festivales del país, pero no tenemos esa difusión que pueden tener algunos grupos. Nosotros tenemos, vamos por el camino más largo, pero vamos tocando, y lo que nos ayuda mucho es el boca a boca. A pesar de que hoy con la tecnología, las redes sociales, se te facilita, nosotros elegimos el otro camino. El que diga un intendente, mirá, traje este grupo y nos recomiendan el boca a boca, sí, y así estamos laburando un montonazo. Y bueno, por falta también de espacios para difundir nuestra música, por ejemplo en Buenos Aires, que es donde es la vidriera, es muy difícil entrar, si no tenés la Peña del Morfi, algún otro lugar donde vos puedas, digamos, ir a mostrar tu música, es muy difícil. Uh-huh. Entonces nosotros hacemos, nos ayudan ustedes, los medios radiales, como el tuyo, como Radio Nacional Santa Fe, o acá el ET14, sí, pero la masividad no la hemos encontrado todavía, entonces la vamos luchando, y nuestro objetivo final es prenderle la chamarrita al gran cancionero argentino, que no solamente esté la chacarera, la zamba o el chamamé, que lo respetamos y lo queremos y es nuestro el chamamé, pero también la chamarrita tendría que tener su lugar.
Escuchan a Marcelo Bonzi, él es vocalista del grupo folclórico Los Entrerrianos y Sondú. En lo que hace a los ritmos litoraleños, ¿son el centro de su obra o la totalidad de la obra que ustedes componen está vinculado con estos ritmos?
Bueno, mira, nosotros hacemos... Bueno, yo te voy a decir algo que no quiero jactarme ni nada de eso, sino que yo te voy a decir cómo vamos caminando. Nosotros cuando vamos saliendo ahora por las provincias, en especial por Chubut, Santa Cruz, Río Negro, que nos están llevando mucho, nosotros ya dejamos de... O sea, siempre la bandera nosotros entre ríos y es la chamarrita, pero también empezamos a representar a todo el litoral. Entonces nuestro repertorio tiene un vuelo litoral que tiene chamarritas, rajido doble, chamamé correntino, tiene polcas del Chango Espaciuc, tiene chamarras orientales del Uruguay, de la talla de Rubén Lena, de estos autores que le han escrito a los olimareños muchos años, y también tiene un especial toque del sur de Brasil, que es de donde vino la chamarrita. O sea, la chamarrita es azoriana, llega con la colonización, se instala en el sur de Brasil, y en el sur de Brasil empieza a bajar por el litoral hasta que acá la toma Linares Cardoso, hace su obra con esa base. Lo que pasa que la chamarrita de nuestra es distinta a la cimarrita de ellos, o el banerao, porque el banerao lo tocaban los esclavos en el sur de Brasil y no podían puntear por la torpeza de las manos, por todos sus trabajos y cosas que hacían. Entonces la hacían rasgueada, el tac-ta-ta-taca lo hacía chun chik to chun chik ta chi. Te lo hago con onomatopeya para que entienda el público. Y aquí nosotros hacemos el tac-ta-ta-taca, que es el ritmo alegre de la chamarrita punteado. Esa es la diferencia que tiene, pero las células rítmicas son la misma para todas las chamarritas y cimarritas que aparezcan o baneraos.
Uh-huh. Marcelo, ¿por dónde crees que pasa hoy ese término que seguramente se tendrá más antecedente en la historia, pero por ahí que lo populariza Mario Alarcón Muniz, que habla de las entrerrianías? Y si querés, no lo podemos separar de lo litoraleño, porque tenemos muchos denominadores en común. Hay diferencias también por ahí con las otras provincias, pero hay muchos denominadores en común. ¿Por dónde pasa el ser litoraleño? ¿Por dónde crees que pasan esas fibras que nos identifican hoy en presente? Porque tampoco nos podemos quedar a decir los entrerrianos somos y describir a los entrerrianos de hace 50 años. Es decir, ¿por dónde crees que pasan hoy las fibras de las entrerrianías o del ser litoraleño?
Y bueno, es una pregunta bastante amplia, compleja y amplia, porque bueno, mira, vos tenés diferentes rasgos en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, en la zona de Diamante, en la zona del sur de Paraná, ponele Diamante, Victoria, está muy arraigada la chamarrita. ¿Por qué? Porque Néstor Cuesta vivió en Diamante mucho tiempo y creó una movida muy importante chamarritera, y la gente, por más que no escucha la chamarrita, no, o sea, o escucha poco porque ha perdido mucho espacio, es como que nosotros tenemos plantada la bandera de en el corazón de la chamarrita, entonces nos emocionamos cuando escuchamos una chamarrita. Eso es una parte. Pero en el norte de Entre Ríos viene muy fuerte lo que es, está arraigado el chamamé. Entonces, es como que tenemos, digamos, la provincia bastante heterogénea en ritmos, porque también tenemos las influencias brasileras y tenemos las influencias uruguayas. Entonces, esta entrerrianía es muy rica. Digamos que en Entre Ríos podés, si vos venís a Entre Ríos, escuchás litoral. Todo lo que pasa en el litoral lo escuchás en Entre Ríos. En cambio, vos te vas un poquito al norte, llegás a Corrientes y escuchás muy muy arraigado el chamamé, y solamente el chamamé, de todas las corrientes chamameceras que hay, poquito y nada de algo de misionero. Y en Misiones, bueno, ya otra cosa, porque es un crisol de razas donde vos podés escuchar shotis, mazurcas, polcas, porque está el polaco, porque llegaron los europeos ahí muy, y está muy fuerte arraigado, uh-huh. A pesar de que el chango rescata un poquito de la música brasilera, también rescata algo. Entonces el litoral es como que hoy ha perdido un poco de terreno en el gran cancionero argentino. Vos fíjate que vos podés escuchar en Jesús María o en Cosquín, y no hay representantes ni entrerrianos, ni algún correntino como los Aloncitos, pero digamos, no es que son la mayoría son chacarera, zamba, Carabajal y todas estas cosas.
Claro.
Entonces esta entrerrianía de Mario, nosotros la respetamos y la llevamos como bandera, pero digamos, no es tan masiva como son otros ritmos o como otras provincias, no tienen esa fuerza tan contundente.
Uh-huh. Te la voy a complejizar más a la pregunta, porque me la respondiste desde... la cuestión artística musical, pero sí. Yo te la amplío porque sé que sos docente también, ¿puede ser?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Por dónde pasa el ser esto de las entrerrianías, pero en otras actividades más allá de, puede ser lo cultural en general, podés ir hacia allí, pero salite de la música por un ratito, ¿por dónde crees que pasa? Porque qué sé yo, en algún momento se hablaba de la simpleza, de la generosidad, de lo que dice en ese himno entrerriano, del soy entrerriano, el mande nomás, eran características que identificaban, y te pregunto, ¿siguen identificando lo que es el ser entrerriano?
Sí, totalmente. El entrerriano fuera de la provincia es muy respetado. Es una persona que, no sé, nuestros coterráneos que han ido por ahí a laburar de peón golondrina o han ido a otras provincias por trabajo y todo eso, han marcado el respeto. Eso es el respeto. Nosotros somos muy respetados afuera, todos los entrerrianos. Nosotros vamos, pisamos en algún lugar y siempre hay un entrerriano y siempre está bien considerada la persona entrerriano, o sea, es franco, es noble, es una persona, digamos, respetuosa, y eso es lo que a nosotros también nos llena de orgullo, porque siempre que vamos por ahí hay un entrerriano bien conceptuado por el resto. Uh-huh. Eso está muy bueno.
Bien. Sabés que, bueno, cuando describías por allí estas cuestiones de la identidad musical de cada una de las regiones de Entre Ríos, yo pensaba aquí en el sur provincial, y nosotros creo que recibimos en esa cercanía que en algún momento se logró con Buenos Aires, en referencia fundamentalmente con los puentes, ¿no? Que acercaron a Buenos Aires, obviamente. Nuestra entrerrianía también, no sé si decir sufrió, pero en definitiva siempre cuando entra un ritmo musical termina enriqueciendo, pero aquí ingresó también mucho lo que es la milonga de la provincia de Buenos Aires también. Hubo un festival muy fuerte en su momento, uno de los más importantes del país, que fue el Abrazo Celeste y Blanco, que traía tipo Cosquín, traía folcloristas de todos lados y todos esos ritmos se fueron incorporando como, en definitiva, arrancó en el, creo que en el, a principios de los 60, el abrazo celeste y blanco, y duró hasta los 90. Entonces, claro, 30 años de venía Mercedes Sosa, venían los artistas más fuertes del ámbito folclórico. Entonces, obviamente, esa identidad nos cuesta mucho acá en el sur de la provincia de decir, somos, acá nos gusta un poco de chamamé, nos gusta un poco de chamarrita, nos gusta un poco de, no tenemos un ritmo que nos identifique seriamente.
Pero pasa en la provincia entera, Diego, no es solamente en Gualeguaychú. Gualeguaychú, sí, yo te iba a mencionar hoy la, bueno, esa movida de la milonga, todo que viene del río Platense y que llega hasta ahí, pero es en toda la provincia, que no logramos todavía decir, bueno, mira, esta es la bandera de Entre Ríos, y como hacen los santiagueños, como hacen los correntinos, que tienen los salteños, que ellos tienen la identidad bien marcada. Es como que a nosotros, a ver, el litoral, es como que la música del litoral empezó como un poco más tarde. Entonces, a sonar la chamarrita, tanguitos montileros, entonces todavía en el acervo cultural nacional no está definido. Por eso es que vos no encontrás muchos artistas de Entre Ríos después de los Cuestas que hayan, digamos, que hayan pegado masivamente como un Abel Pinto o un Luciano Pereira, ¿me entendés? Uh-huh. Ese es mi punto de vista, qué sé yo si será, pero yo lo defiendo y tengo mis fundamentos como para decir esto. Entonces, no es solo Gualeguaychú el que no tiene esa identidad. Es como que es la provincia de Entre Ríos la que no tiene la identidad. O sea, los Cuestas marcaron, pusieron el mojón, acá estamos nosotros, y cuando estuvieron ellos, mientras estuvieron, claro, tuvimos la identidad de música de entrerriano. Nos guste o no, nos gustaban otras cosas, sí, pero ellos marcaban la identidad entrerriana. Sí. Ahora, después de ellos, es como que, y bueno, empezaron a ingresar otros ritmos, otras maneras de vivenciar la música y, claro, y bueno, y se fue perdiendo un poco la identidad.
Sí, sí, de todos modos, bueno, obviamente es verdad que una bandera te termina afianzando la identidad de una región, pero en definitiva a veces se corre el riesgo, ¿no?, de que con una bandera se pierda también la riqueza en variedad de ritmos que hay, ¿no? Es verdad que me parece que con Linares y fundamentalmente con el trabajo que hicieron los Cuestas en referencia a la obra de Linares, de algún modo la chamarrita apareció, ¿no?, como la bandera. Pero bueno, aquí vos describías, hablabas de Misiones y ese crisol cultural. Bueno, yo entiendo que acá en el sur de la provincia de Entre Ríos también está muy fuerte con lo que son los gauchos judíos, con las colonias alemanas, el Volga, está la polca, está el rasguido doble, está el tanguito montielero, está, es verdad que no aparecen tantas figuras de renombre como con un ritmo específico y determinado. Entiendo que es necesaria por ahí una bandera como para identificar la región, pero también, insisto, siempre que no se corra el riesgo de tapar a los otros ritmos, ¿no?, a través de una bandera como puede llegar a ser la chamarrita.
Claro. Bueno, pero depende, o sea, por ahí podemos disentir en algo, Diego, porque la chacarera, por ejemplo, los Carabajal, en su lugar, todos los representantes de los Carabajal, toda la gente, digamos, cuando hacían las fiestas en el patio de la abuela, todo, nunca dejaron entrar un litoraleño. Y te lo puede decir el propio Monchito Merlo, porque he estado charlando muchas veces, y me ha dicho, nunca pude entrar en el patio de los Carabajal a tocar un chamamé, siempre era la chacarera, y desde esa, digamos, desde eso se fue fortaleciendo, desde esa monotonía, digamos, uh-huh, que está mal, como vos decís, porque apagó otros ritmos, pero ellos lograron tener una identidad como nacional. No sé, el medio tal vez no ha sido el mejor, pero vos fijate que Marvis llamaba a Carlos Carabajal hoy en el programa, Peteco Carabajal, todo, y fue una movida muy grande la de los Carabajal, y sigue hasta ahora, porque cualquier Carabajal que aparece está tocando en los escenarios del país.
Sí, sí, sí.
Y después los correntinos también, con sí, su línea tarragocera, sí, y con sus otras líneas chamameceras.
Y siguiendo, entonces, siguiendo este razonamiento tuyo, discúlpame, ¿sí? Y creo que de todos modos que a lo que es nivel difusión, en las últimas décadas, fundamentalmente con lo que es este nuevo milenio, nuevo siglo, me parece que aquellos festivales que sostuvieron la identidad, que lo hicieron obviamente buscándolo con un propósito, terminaron en definitiva disputándolo a Cosquín y a Jesús María, qué sé yo, me refiero a lo que es el chamamé de Corrientes, la fiesta del chamamé de la capital correntina, o el federal de aquí de Entre Ríos, ¿no? Tienen una identidad y me parece que eso es verdad que con el tiempo termina fortaleciendo una localidad, una región.
Exactamente, por ahí pasa la cosa, Diego, exactamente lo que decís, es así. Porque, bueno, viste lo fuerte que es el Festival de Chamamé de acá de Federal también, es muy fuerte, y el de Corrientes también. Entonces, termina fortaleciendo. Porque nosotros, mira, yo te cuento, Diego, estuvimos hablando con las comisiones de Cosquín y Jesús María, y bueno, y ellos no sé por qué causa motivo no ponen artistas del litoral, es muy poco lo que ponen. Cosquín tal vez un poco más, pero Jesús María directamente al litoral, si va a ir al litoral no va a ir por pantalla, va a ir a lo último, es como que, no sé, como que el litoral ellos lo asocian mucho con la bailanta y no con el mensaje que puede dejar, sino que el chamamecero que toque, que bailamos, pero no para la gente, para que cante, disfrute o baile. Entonces tienen esa imagen. Y entonces el litoraleño, los que hacemos realmente música para escuchar o para teatro o para festivales, no tenemos la oportunidad porque estamos como englobados o encasillados en ese estereotipo que han puesto de bailanta, digamos.
Uh-huh. Bueno, se van a presentar en lo que se denomina Semana de Ibicuí. Contame cuándo va a ser y qué expectativas tienen.
Bueno, nosotros nos toca el martes 15, que vos dirás, Diego, no sé si has ido o va a la Semana de Ibicuí.
No he ido.
Bueno, te cuento. A nosotros el año pasado nos tocó un día jueves. Y yo dije, ¿cómo nos va a tocar un jueves a la 1:00 a.m. Si no va a haber nadie? Yo hablaba con el intendente, con Gustavo Roldán y con la chica de cultura. Resulta que me llevé una sorpresa muy grata porque la gente va lunes, martes, miércoles y está hasta las 5:00 a.m, pase lo que pase. Esa semana se vive a pleno en Ibicuí, así que vamos a estar el martes 15 a las 21:45 en nuestro horario de actuación y bueno, con la mejor expectativa de llevar y sostener esta chamarrita, estos ritmos de vuelo litoral ahí en esta fiesta tan importante, ¿no?
Bueno, te propongo llegar hasta aquí. ¿Dónde se los encuentra ustedes en redes sociales como para que la gente también aquí del sur de la provincia vaya conociendo un poquito más sobre los entrerrianos y Sondú?
Sí, bueno, en Facebook tenemos CM Artística / Los Entrerrianos y Sondú, o si no, Los Entrerrianos y Sondú. En Instagram también, Los Entrerrianos y Sondú, porque hoy estamos en todas las redes. Y bueno, Diego, qué decirte, agradecerte un montón que me des el espacio y nos des a los Isondú el espacio para poder, hablar un poco de lo que es la cultura de Entre Ríos, de lo que estamos haciendo, y por supuesto, a ver si nos podemos encontrar en la fiesta del pescado frito y el vino, que es muy linda, muy hermosa. Yo la vi el año pasado, no, este año la vi y me gustó muchísimo, así que ojalá podamos ser de la partida y estar en la grilla de este tan hermoso festival.
Está bárbaro porque ustedes, entiendo que son a la hora, también tienen la faceta festivalera, así que pueden llegar a estar levantando y encima con cuestiones de identidad. Marcelo, saludame a esa familia que quiero mucho, que no los veo, a los chiapinos, bueno. Que durante mucho tiempo tuvimos vínculos, ahora por cuestiones de lejanía, por así, ya no son tan frecuentes, pero sé que tenés contacto con ellos.
Sí, te los saludo aquí. Y bueno, y déjame dejarle a todos los oyentes ahí, le voy a decir un recitado.
A ver.
Con el cual abrimos nuestro espectáculo, y dice así: me sube por la garganta un Uruguay de zorzales y un Paraná de calandrias, porque entrerriano soy, por suerte, entrerriana fue mi cuna, entrerriana mi fe hombruna, entrerriana mi mañana, bien entrerriana mi noche, y como entrerriano broche, mi tumba será entrerriana.
¿A quién corresponde?
A José Enrique Martí.
Ah, qué grande. Poeta nuestro.
Es nuestro, por eso lo decimos siempre. Igual que al claro, altivo y vertical, ese también nos identifica
qué
mucho.
Bueno, qué buenos poetas así, tuvimos.
La verdad que sí.
Que tenemos, y bueno, y qué perceptivo los cuestas, me encantó lo del bichito de luz, porque bueno, es verdad que los entrerrianos y fondú tienen luz propia y muy muy siempre fueron perceptivos, y son, en el caso de Rubén también, son perceptivos los hermanos Cuesta, la verdad que han dejado y van a dejar una huella tremenda en lo que es el trino entrerriano.
Así es, Diego. Bueno, saludarte y agradecerte, y nos estamos viendo pronto, ojalá.
Bueno, y mientras tanto nosotros cerramos con un popurrí de chamarritas de ustedes, así que tengas un buen fin de semana.
Dale, igualmente.